Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Pues a ver qué pasa mañana en Sevilla con ese Betis Real Madrid. Como dice Jordi, si mañana gana el Madrid en Sevilla y luego el Barça con el Getafe no lo soluciona,
no,
pues.
No. Sí. La dinámica del Madrid no es la de ganar.
No,
esa es la pregunta, un poco. Claro. Saber un poco el Real Madrid qué actitud va a tener en los próximos partidos. Eso es lo que habrá también que.
Hombre, sería una sorpresa que cambiase en los últimos partidos lo que no ha hecho en toda la temporada, pero es verdad que hay que jugarlos.
Ante el cagazo, lo que hay que decir es que si el Barcelona, si hay alguna posibilidad, que yo creo que no la hay, de que el Real Madrid le quite esta liga al Barcelona, el fracaso sería histórico.
¿Tú dirías que si hay un equipo que es capaz.
No, en esta ocasión.
Hombre,
no.
Yo lo digo. Ya, el primero de la lista, si hay un equipo en el mundo entero capaz de revertir una cosa, esta situación, este es el Real Madrid.
Sí. Bueno, otro tono. Tú has utilizado un tono un poco más regular.
De nodo.
Pero por eso, regular. Digo que si el Real Madrid va al clásico con opciones de ganar la liga. Pero no lo digo yo.
Por su escudo
adelante. Pongo la música del nodo.
¿Sabes qué lo dice? El entrenador del Bayern
Real
Múnich,
Madrid.
El entrenador del Paris Saint-Germain, el entrenador del Atlético de Madrid, todos los entrenadores.
Estamos de acuerdo todos.
El del Fútbol Club Barcelona cuando era Xavi Hernández, no este Flick, que yo todavía no sé cómo habla, no habla castellano todavía, no sé lo que dice la mitad de las veces. Pero todos los entrenadores de máximo nivel dicen eso, que si hay un equipo en el mundo capaz, es el Madrid. No lo digo.
Bueno, pero el Madrid lo hace cuando está mínimamente bien.
Por eso digo que no. Por eso digo que no hay opción.
Para mí no hay ninguna opción.
Este Madrid parece muy desenchufado de esos años en los que se les veía metiendo presión al líder y de cada vez iba recortando, cada semana le iba recortando puntos. Este Madrid no tiene pinta de ser ese Real Madrid que te va recortando.
Que no hay ni una sola pregunta en rueda de prensa Arbeloa de ¿hay alguna posibilidad de...?
Sí, claro.
No, y que no es solo una cosa del Madrid, que serían errores del Barça. O sea,
claro, hombre,
es que él hace dos ruedas de prensa.
Puede ganar el Madrid si el Barça cae estrepitosamente.
Contesta más o menos dando por bueno que va a ser la segunda temporada en blanco. Eso el propio Arbeloa
Siempre ha dicho que mientras que matemáticamente sea posible...
Pero cuando le hace una pregunta directa que dos temporadas en blanco y él contesta y no dijo... Bueno, esta temporada todavía no puede terminar en blanco. Él lo dio por
el
supuesto.
Ambiente que
bueno,
hay
pero si la prueba es que en la rueda de prensa se habla de si Carvajal va a ir al Mundial
todo,
o no.
Correcto.
Y si necesita
cómo está
Carvajal
Vinicius y cómo está. Sí, eso es la rueda
sí,
de prensa.
Bueno, sí,
Javier
la rueda de prensa ha sido así porque porque le quedan 15 más. Bueno, porque son 6 partidos, ha dado la del día previo al del Betis, le quedan 15 y son 15 dolores de cabeza, aunque no se maneje mal en el micrófono. Lo que ocurre es que, claro, ese tinte que le pone siempre un poco épico, pues ahora ya no tiene sentido, ¿no? El otro día se equivocó porque hoy ha echado un poco la culpa a la pregunta de Miguel Ángel Díaz, que fue correctísima, una pregunta sobre si, oye, ya no te juegas nada, darle un poquito más de bola a Carvajal por si tiene alguna opción de ir al Mundial, que nadie está diciendo que Carvajal sea mejor que Tren, que esté mejor que Tren, simplemente que es un futbolista que, oye, ya que no te vas a jugar nada. Bueno, Madrid siempre se juega, pero no te vas a jugar el título, pues dar un poco más de bola a Dani Carvajal. Ahora, y fue escueto, fue parco y estuvo desagradable. Sí, o sea, fue algo desagradable y hoy ha recogido cable, ¿no? He estado 2 minutos hablando de Dani Carvajal, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar lo que ha dicho Arbeloa.
No era una respuesta cortante en base a Dani Carvajal, que yo creo que podéis mirar desde que he estado aquí por él, cómo he hablado de él, cómo lo he hecho delante de vosotros. Para mí es muy claro que estáis intentando poner un papel en esta situación que... Más que injusto, creo que no está justificado, está más que preparado para ir al Mundial.
Bueno, es más larga, 2 minutos, contar lo que es Carvajal, que si subes por la escalera hasta la sala de prensa, está en la foto de Modric, de Kroos, de Juanito, de Cristiano, y está la de Dani Carvajal, que es el capitán, que tiene 6 Champions, que puso la primera piedra y que es parte del escudo. Luego, pues estará mal, no merecerá jugar, pero tienes que tenerle un respeto, pues cariñoso, no sé si cariñoso, pero un respeto a una figura como Dani, ¿no?
Arbeloa, además de ser entrenador, ahora es periodista, ¿no? O sea, y se dedica a decidir cómo es una pregunta, qué le parece la pregunta, si es conveniente, si no es conveniente. No sabía yo esa faceta de Arbeloa, que bastante tiene con entrenar al Real Madrid, como para también meterse en el trabajo de los periodistas. Y hoy le ha delatado una cosa. Yo no tenía ninguna duda de que había mal rollo entre Arbeloa y Carvajal, pero hoy me ha quedado clarísimo que efectivamente es así. Porque se ha molestado 2 minutos en contestar a la pregunta de Carvajal, cuando antes no le ha dado absolutamente ningún cariño. Diga lo que diga Arbeloa, no solo no le ha dado cariño en el campo, que no lo ha puesto el otro día, sino que en rueda de prensa nunca le dio cariño en comparación con otros jugadores. Sin embargo, hoy, a la primera pregunta que ha tenido sobre Carvajal, 2 minutos de cariño seguidos a Carvajal. cuando lo he escuchado, digo, no me queda ninguna duda de que había mal rollo.
Recogida
de cable falsa, que es la peor de la recogida de cable. Falsa.
Yo el otro día cuando sacamos el tema en el larguero, cuando yo lo escuché, es que lo tenía claro, que eso iba a tener recorrido porque se le notó falta de cariño. O sea, si es que yo creo que si Arbeló...
Sobre todo cuando no hablas así de ningún otro compañero.
Yo creo que, por cierto, llamarle Daniel ya me parece un poco raro.
Ahí hay tonito. Yo
lo he oído en mi vida, Daniel Carvajal, hasta hoy.
O sea, a lo mejor ellos se llaman Daniel y Álvaro.
Sí, puede ser. No lo sé. Puede ser. Pero que, por lo menos por donde yo enfoqué la respuesta del otro día, no tiene nada que ver con la decisión deportiva. Que, por cierto, si me preguntas por la decisión deportiva, yo creo que la diferencia de nivel entre Carvajal y Trent no es tanta. Porque Trent, para mí, ha hecho una temporada tirando a mala. Carvajal es evidente que no está como estaba, eso está claro, pero que el lateral derecho no lo ha reventado como para decir... es el ostracismo el ostracismo puro para Carvajal porque no puede llegar a ese nivel. Yo creo que a este nivel de Trent puede llegar, pero dicho esto, lo que se le criticó, o por lo menos aquí criticamos el otro día de Arbeloa, no fue que le pusiera o no le pusiera, fue la falta de empatía que cada vez que habla de Carvajal, hasta el día de hoy, como dice Pulido, había tenido públicamente cada vez que hablaba del capitán del Madrid.
Pero estando de acuerdo contigo en eso, lo que sí parece es que claramente parece que el único título que el entorno del Real Madrid se puede llevar esta temporada es intentar meter a Dani Carvajal en la selección española. Eso
prioridad nacional.
Claro, es que eso...
No, pero que
eso,
el Madrid
eso,
no...
Eso,
no sé qué es el entorno,
eso,
¿no?
Eso ya va quedando...
Eso del entorno no
eso
se lo verá,
eso
que
ya va quedando,
el Madrid
ya va,
no ha hecho nada.
Déjame terminar, Javi. Sí, eso ya va quedando un poco grotesco, quiero decir, porque ahora mismo está jugando, está disputándose el puesto, que pueda haber lesiones, lo hemos visto hoy con Lamine, con dos futbolistas que están a años luz de Dani.
Bien,
y hay que reconocerlo. Entonces,
lo que te parece grotesco es la información de tus compañeros.
No,
te puedo
contar.
¿Te puedo contar ahora?
No,
a ver, acaba tal y le responde de Javi.
Que sea una prioridad absoluta. Que Daniel Carvajal tenga que ir a la selección española.
No, que te parece grotesco la información de los compañeros. Porque yo te digo que si Carvajal le da esto a Luis de la Fuente, esto.
Lo lleva.
Ya, bueno, pero es que. Pero es que en toda temporada no ha dado esto.
Me deja hasta la.
Claro, pues ya está.
Que el Madrid no ha pedido nada. Que el Madrid no ha pedido nada y Carvajal tampoco ha pedido nada. Carvajal no pide nada. Carvajal, si le da la oportunidad de jugar, juega.
No, Carvajal le molesta no jugar como le molesta
él
a todos.
Quiere jugar y es normal, es un año complicado.
Que no juega.
Hombre, no me molesta, yo vi un
termino,
pollo
termino,
en
me dejas,
el campo,
termino,
en el campo
termino
de
me dejas terminar.
Ah, bueno,
es capitán del Real Madrid, dos operaciones, ha intentado llegar, la renovación la tiene casi imposible y lo va a intentar. ¿Que no le dan la oportunidad de poder jugar? Él no se va a quejar, no va a llamar a la puerta de Arbeloa y va a decir, oye, que merezco jugar. Ahora, tú eres entrenador del Real Madrid, pues lo lógico es que le des algo a tu capitán, que es Dani Carvajal.
Yo no
pero
quiero...
que en el Madrid, perdón, termino, que el Madrid no ha pedido nada,
hombre,
ni Carvajal ha pedido nada.
A ver, Gallego y Jordi, Gallego y Jordi,
no voy a defender a Arbeloa, ni mucho menos. Desconozco cómo es su relación. Pero yo creo que, bueno, Trent Alexander-Arnold ha venido para ser el lateral del Madrid este año y los siguientes.
Por cierto, ¿va a ir al Mundial Trent Alexander-Arnold?
No, no lo sé, lo tiene difícil.
No.
La primera parte de la temporada...
No ha ido a ninguna convocatoria.
La última convocatoria no ha ido.
La primera parte de la temporada parecía un turista de los que hay por la Gran Vía. La segunda parte ha mejorado un poco, pues le ha dado bola, ¿no?
¿Con qué poco nos conformamos?
Pero me llama la atención que Carvajal, que es el capitán del Madrid... En un vestuario donde faltan líderes, como decimos todos, faltan líderes. Él es un líder, ha ganado muchas Champions. No sé si Arbeloa a lo mejor no ha encontrado en Carvajal todo el apoyo en el vestuario que esperaba recibir del capitán, que tiene 6 Copas de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor ha estado lesionado, ha jugado poco, eso ha condicionado. Pero yo creo que por ahí hay algo, ¿no? Que a lo mejor no ha encontrado el capitán que pega una voz, que pega un grito, que no voy a decir agarra a alguien de la pechera, pero esa función que si alguien podía hacer en el vestuario del Madrid...
Pero es que no juega Gallego. Era Carvajal. Pero para esa función tienes que jugar, tienes que ser importante.
Correcto.
Si no, no tienes peso, no te crees. Hasta Carvajal pierde credibilidad si no juega.
Pero, Chazarri, esta pregunta se le formuló a Arbeloa. Se le preguntó, oiga, ¿por qué no juega Carvajal o juega tampoco? ¿Por qué no tiene más protagonismo? Y Arbeloa dijo que él piensa lo mejor para su equipo. Es que esta pregunta ya, ya tuvo respuesta de Arbeloa. No juega porque yo pienso en lo mejor para mi equipo. Y en la cabeza de Arbeloa, hoy por hoy, el protagonismo de Carvajal, entiende él que no está en lo mejor para su equipo, que tiene otras opciones. Está respondido. Bueno, ¿podemos estar de acuerdo o no? Sí. Pero esta es la respuesta.
Mañana igual es titular, ¿eh? Mañana igual en el, sí, en el sale de inicio.
Sí, en un partido más complicado.
Sería un cante, ¿no? Ya pasó.
Tres partidos.
Ya pasó, no jugaba. Y el día que lo pone Osasuna es que lo ha tirado a los Leones con Víctor, que es muy rápido, tal cual. Mañana, no, es que mañana no es el partido más, más fácil para jugar. Pues entonces, ¿tiene que jugar Carvajal o no tiene que jugar?
Te insisto que es una pellonada.
Y otro detalle de lo sibilino que está haciendo Arbeloa con Carvajal, otro detalle más. Cuando le han preguntado a Arbeloa siempre por la continuidad de Vinicius, se ha deshecho en pedir la continuidad de Vinicius. Cuando le han preguntado hoy por la de Carvajal, sí, ¿qué ha hecho?
Todo lo que sea bueno para el club y para Carvajal será bueno para todos.
Está ya, todo dicho.
Pero pensad una cosa también. Cuando las leyendas van de salida en el Madrid, y Carvajal está claro que es una leyenda que ya va de salida, ahí siempre hay lío, ¿eh? Y el Madrid tiene un entrenador empresa. O sea, que es que eso... Yo no digo ni bueno ni malo. Bueno, me parece más malo que bueno, desde luego. Pero un entrenador empresa. O sea, que yo creo que ahí también hay algo de eso, ¿no? Porque, hombre, Daniel...
Bueno, Carvajal no va a pintar nada, claro, en la continuidad, bueno, de Carvajal. Eso está ya...
Vamos a ver los minutos que juega Carvajal de aquí a final de temporada. Y evidentemente tiene difícil el Mundial, y cada vez que le preguntamos por Arbeloa, pues echa balones fuera, y él lo que dice es, a mí que me contáis, yo pienso en el Madrid y en la selección, pues si le llama a Luis de la Fuente bien, y si no le llama, no es mi problema. Es verdad que se ha notado esa frialdad cuando habla de Carvajal, sobre todo por cómo habla Arbeloa del resto de jugadores, porque no se nota ese tono con otros jugadores. Más allá de eso, no sabemos si ha pasado algo, como dice Gallego, si Carvajal ha hecho méritos para tener más minutos en el campo o no, pero evidentemente Arbeloa no habla igual de Bellingham, de Vinicius, de el que le preguntes, y cuando le preguntas por Carvajal, el tono se nota que es diferente.
Hasta de Camavinga.
No sé si... Hasta de Camavinga. Veremos a ver mañana qué pasa en la alineación. ¿Y de qué más ha hablado Arbeloa?
Pues mira, se la pregunta evidentemente por lo que ayer pues fue noticia, ¿no? Que en una publicación en la que sale Mourinho, Ozil y Cristiano Ronaldo, y debajo sale una publicación con Mourinho, con Güler y con Mbappé. Y Mbappé le da
como
un
insinuando
like.
Una posible vuelta de Mourinho al Madrid.
Mourinho, sí, sí. Como entrenador y como, digamos, sus hombres o su figura y su pasador eran Ozil y Cristiano con Mourinho, y ahora serían Güler y Mbappé, pero con Mourinho, y le dio un like.
Ya dijo Julio hace unos años que las redes sociales van a acabar con el mundo.
Siempre lo tengo claro. Y acaba con matrimonios, con trabajos.
Y Mbappé por un like, y le da un like, a Mourinho.
Está en su derecho a hacer lo que sea.
Sí, no, claro que está en su derecho.
Tendrá muchas más cosas que hacer en la vida, imagino, ¿no? Que dar un like a eso. Pero bueno.
Aquí Arbeloa ha estado bien, ¿eh?
Ha estado genial. Claro. Vamos a escucharlo.
No, menos. Son cosas que ni entro a valorar y no. No me molesta ni me importa que le dé like a Mourinho, a Julia Roberts, no pasa nada, que son cosas que no tienen la menor importancia.
Tal cual, tal cual.
Esta se la tenía preparada, ¿eh? Se la tenía preparada.
Porque si le gusta, está bien que le guste Mourinho, porque está muy bien, pero.
Es verdad que Mbappé.
Que no va a ser.
No he entendido muy bien lo de Mbappé, yo tampoco, sinceramente.
No, bueno, es que es muy difícil de entender.
No he entendido bien que Mbappé le dé un like a una posible vuelta de Mourinho, así como de pronto.
Yo sé que es nombrar Mbappé y salen 45 goles. Tú dices Mbappé y rápido 45 goles, pero yo creo que hablando de líderes. Lo que se espera de un futbolista de la importancia de Mbappé en el vestuario del Real Madrid es que esté en el mundo. Y con el pollo que hay ahora de cara a la próxima. Que lo habrá hecho de manera.
Pero tú crees que no lo ha hecho el propio Mbappé.
Va a decir, a lo mejor no lo ha hecho ni él. Claro. Bueno, pues si no ha sido Mbappé.
Pues si lo ha hecho, tiene que quitar.
Si no ha sido Mbappé, tiene que quitar. Si no ha sido Mbappé, tiene que.
No sé si veo yo a Mbappé así con el móvil.
Bueno, hombre, pues si no le ves, mírale, porque están con el móvil, como están todos los chavales de su edad.
Igual es él.
Pero es que Mbappé no es un chaval de su edad. Mbappé es un tío muy importante dentro del vestuario del Real Madrid. Hay una marejada increíble, que no se sabe quién es el entrenador del año que viene, que entre los posibles candidatos Mourinho está vendiendo entre sus colegas periodistas de Portugal, a ver si me llaman de Madrid, coge él, está tumba en su casa, en la mansión, y le pega el like.
La estrella del Real Madrid, claro,
no tiene mucho sentido.
No, se lo ha tomado con humor, Arbeloa.
El nombre de Mourinho, que parecía completamente enterrado, bueno, pues ahí ha tomado un poco de efervescencia, ¿no?
Sí, yo no sé.
Y a él se le ve incómodo.
Se le ve incómodo, no le gusta estas cosas.
Yo le vi otra vez una imagen.
¿Sabes por qué ha vuelto a tomar Mourinho ese protagonismo? Porque muchos quisieran que si no el propio Mourinho, pero sí el espíritu de Mourinho, alguien con el carácter de Mourinho, que pusiese pero un poco
hay,
de…
¿Lo hay?
Yo creo que esto es o entrenador de mano izquierda o entrenador de mano dura.
¿Si hay mejor que Mourinho ahora?
No, digo que…
De ese tipo de carácter.
Estamos diciendo un estilo Mourinho.
Un estilo Mourinho que le vino muy bien al Real Madrid.
Un estilo normal.
Al Madrid siempre ganó Copa de Europa cuando se fue Mourinho. Por mucho que las plañideras sigan diciendo que es que eso la primera piedra como la de Carvajal la puso Mourinho. No, no. El Madrid empezó a ganar Copas de Europa como churros.
No, pero el debate es, ¿hace falta ahora un entrenador líder, auténtico líder de ese equipo, sin que duda, no sean los jugadores los que deciden o los que tienen tanto poder? Eso es lo que está instalado entre muchos aficionados y en parte del club. Hace falta un entrenador líder. Y por eso a muchos se le ocurre decir, ostras, Mourinho, aunque no sea Mourinho, alguien con esa capacidad de liderar. Lo que pasa es que Mourinho es un pisacharcos profesional, con carné.
Pero se empieza peleando con el Barça
y con los árbitros y se acaba peleando con los suyos de su vestuario, como ya le pasó la otra vez. Y dividiendo al madridismo.
Correcto, pero para mí un líder no es Mourinho. Que para mí un líder es Vicente del Bosque, Zidane o Ancelotti. Para mí eso es un líder. Para mí Mourinho no es un líder, pero es mi opinión.
Primero, para ser líder te tienen que dejar serlo. Porque la intención cuando el club firma a Xabi Alonso, que se equivocó un montón de veces y no vamos a volver a hablar de Xabi Alonso, que es como el Voltaren de Lamine Yamal, estamos todo el día, pero a la primera en la que tuvo que demostrar su liderato, no se lo permitieron. Entonces, tienes que firmar a un líder al que además le refuerces en sus decisiones para que sea líder dentro del vestuario. Es muy complicado.
Pues entonces, imposible.
O al Cholo, ¿no?
Imposible. No, él tiene liderazgo, sí. Ese sí es el líder. Te puede gustar o no gustar, pero el líder es.
Lo es. No hay ninguna
duda. Si hubiera que poner algo, tampoco mucho, ¿eh? Pero si hubiera que poner algo para ayudar al fichaje, yo lo ponía.
Pero por Mourinho, hombre.
Tú fíjate cómo nos íbamos a pasar.
Yo periodísticamente también.
Nos íbamos a pasar. Sería glorioso.
¿Algo más, Javi, de Arbeloa?
Bueno, el tema de la cantera, ¿no? Tú has sacado aquí, me parece un tema interesante, ¿no? Jugadores que él ha sacado y que, pues bueno, la gente ha conocido a Thiago Pitarch, que pues yo no digo que sea ni, a lo mejor no es jugador para Madrid en el futuro, yo qué sé, pero es que es un buen futbolista, que ha sido titular con Arbeloa, que lo ha hecho bien y ha sacado a más jugadores, a Yáñez, hemos visto un ratito a Palacios, que hay gente ahí que puede jugar en el Madrid en el futuro o en Primera División y que tienen cierta calidad y que han desaparecido de repente. El último partido fue el de Thiago Pitarch en la ida frente al Bayern, que no estuvo bien, decía usted aquí Álvaro Benito, no estuvo bien, pero bueno, tampoco estuvo bien algún jugador más. Bueno, Mbappé y Vinicius, que son los dos mejores, pues no han metido los goles que se esperaba de ellos, ¿no? Tampoco le han dado al Madrid el pase a las semifinales. Se le ha preguntado y ha hecho para mí, le ha preguntado Forjanes, creo recordar, y ha hecho una paradilla antes de responder.
Que ahora de repente pues estén contando menos, que quizá puedan estar frustrados. ¿Cómo se lo explica que ahora cuenten menos?
Bueno, creo que los canteranos nos han ayudado mucho en situaciones en las que los hemos necesitado y creo que el papel fundamental de la cantera lo están haciendo muy bien, están haciendo un gran trabajo y bueno, pues mi confianza en ellos va a estar siempre intacta.
Ha sido llamativa esa pausa.
Para mí mucho.
Preguntaba por la cantera, se ha quedado un poco ahí
reflexivo,
¿no? Ese silencio.
También el que le hace la pregunta tiene cierta relación porque tiene mucho control de la cantera, que es Forjanes, y a lo mejor había ahí otra, porque Forjanes sigue mucho la cantera del Real Madrid, nuestro compañero del diario, así la controla mucho, y controlaba mucho a los futbolistas a los que ha dado volar, ¿verdad?
Pero bueno, la respuesta que puede gustar más o menos, pero es la que es. Cuando los hemos necesitado, los hemos utilizado. Por lo tanto, el uso de los canteranos fue circunstancial.
Lo que llama la atención, Jordi, es la paradiña que ha hecho antes de decir algo que yo creo que es una pregunta muy difícil de contestar.
Pero en su hoja de ruta dijo que precisamente una de las razones para poner a Arbeloa era que conocía la cantera, que conocía a los chavales, que no le iba a temblar el pulso en ponerlos.
¿En la hoja de ruta de quién?
De Arbeloa.
¿Que lo dijo Arbeloa?
Sí, que Arbeloa lo dijo, y una de las credenciales para elegirle era que conocía a los chavales de la cantera y demás.
Una de las credenciales
era que ganara partidos.
Esa
es la credencial de
Madrid. Pero conocía bien la cantera, el Castilla…
A lo que te voy es que al final ha emergido algún jugador, como es el caso, como decía Javi, de Thiago. Más allá, porque es que parece que solo él le pasó por encima el partido del Bayern. Yo creo que le pasó a muchos futbolistas y han seguido jugando en el 11. Y yo creo que era un jugador que había dado un buen rendimiento, que estabais hablando bien de él, que cuando dudabais de quién poner en el centro del campo y necesitabais piernas, hablabais de él por delante de toda la primera plantilla. Y de desaparecer el titular a no jugar ni un minuto en cinco partidos.
Ahí sí, yo por ejemplo el otro día entre meter a Pitarch y meter a Camavinga, meto a Pitarch. Porque el chaval.
Yo pensé que se iba a quedar Pitarch en el equipo y iba a jugar.
La explicación es como la de Gonzalo, que es muy sencilla. Que Pitarch ha jugado cuando no ha estado Bellingham, claro. Se ha recuperado Bellingham y no puede jugar.
Se recuperaron en Mbappé y Bellingham.
Ahora,
y ya está.
Ahora, para jugar mañana un rato en la segunda parte y ser futbolista de la primera plantilla del Real Madrid, que ya es mucho, pues fantástico, porque Pitar tiene esa calidad. Que en un futuro puede ser titular indiscutible del Real Madrid, veremos. Que ahora está Bellingham y no puede jugar él, una evidencia.
Bueno, y para terminar el asunto del Madrid, Vinicius. Mañana juega el Madrid en Sevilla, así que no habrá que estar atentos ni a megafonía, ni cuando nombren la alineación, ni los Peter, ni nada, a ver qué pasa en la siguiente vez que jueguen en el Bernabéu. Pero no sé si lo que pasó el otro día en el Bernabéu con los pitos a Vini y el gesto del perdón de Vinicius y tal, si eso ha cambiado algo en la relación, en esa hoja de ruta que mantienen Vinicius y Real Madrid de cara a la renovación. Está por ahí Toño García. Hombre. Hola, Toño, muy buenas.
Hombre, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? Con, con
ese hombre de Romero. Qué
ese,
cariño,
ese hombre de Romero.
Sal del baño, que no te va a decir nada a tu mujer. Sal del baño.
No, mi mujer no es el problema, son las niñas.
Ah, bueno. Con esa relación y con ese entorno de Vinicius, siempre muy pendiente de la información del brasileño. Por cierto, hoy no sé si ha sido Sky Sports quien hablaba de un acuerdo Real Madrid-Vinicius para firmar ya la renovación. ¿Qué te llega de su entorno más cercano, Toño?
Aquí no desmentimos a nadie, pero bueno, la información que manejamos nosotros aquí en el programa, ya sabes que bueno, hablamos con su entorno y he preguntado porque me ha sorprendido la noticia y directamente me han contestado y me han dicho que eran fake news. Continúa todo igual de parado, la pelota sigue estando en el tejado del Real Madrid para mejorar la oferta que Vinicius cree que debe recibir. Y la idea de Vinicius es la que hemos contado aquí, ¿no? Él quiere quedarse en el Real Madrid y considera que debe estar mejor valorado. Bueno, y lo que me estabas preguntando, que lo de Sevilla, lo de los pitos…
Él pide perdón porque se siente de verdad como fallado y pide perdón por su juego, por lo que le ha pasado en la… No sé, con Xabi Alonso, las eliminatorias contra el Bayern.
No por Xabi Alonso, no es por el tema de Xabi Alonso. Él, y siempre lo hemos contado aquí, él cree que es el ejemplo, él se considera el líder, el capitán del equipo, el jugador con galones… para liderar el Real Madrid, no solo para pedir el aumento de sueldo, sino también para pedir perdón. Y en este caso pide perdón o el gesto es por la temporada del equipo, la temporada suyo. Los pitos los entienden, no son la primera vez que le pitan a Vinicius, no le gustan obviamente, pero bueno, sabéis, es consciente de la exigencia que supone jugar en el Real Madrid y no ganar ni un título como ha pasado de nuevo esta temporada, ¿no? Y lo que no es información, es opinión, lo que yo creo, y lo he hablado contigo muchas veces, es que va a llegar al Mundial sin renovar.
¿Sí?
Salvo sorpresa mayúscula en lo que está esperando.
Bueno, se queda un mes y medio, vamos. Sí.
Tampoco es un gran problema, bueno, ¿no?
Para Vinicius no.
Ni para el Madrid, quiere seguir y el Madrid lo va a firmar.
Bueno, pero eso es lo de siempre. Si llegan a un acuerdo económico, a las exigencias de Vinicius se complementan con lo que el Madrid le pueda ofrecer, se lo sube.
Claro,
pues sí,
es verdad que
no se iba a firmar, pero llevamos año y pico.
Correcto,
sin
por eso digo que es verdad. A ver, la realidad es que el Real Madrid quiere renovar a Vinicius y que Vinicius quiere renovar por el Real Madrid, que las conversaciones se han prolongado en el tiempo, que siguen estando en un camino más o menos de seguir conversando para seguir. Pero es verdad que nadie esperaba que llegase el Mundial para entrar ya en su último año y que no hubiese renovado Vinicius. Lo que se esperaba es que hubiese firmado antes, pero bueno, si la intención sigue siendo buena por ambas partes, pues espera que renueven lo antes posible.
No, yo lanzo la misma pregunta que hice el otro día y es que sigo teniendo la misma curiosidad. ¿Qué tanto por ciento de madridistas realmente quieren la renovación de Vinicius?
95%.
No,
95%
yo no estoy de acuerdo.
Quieren la renovación de Vinicius. Tengo dudas.
En absoluto.
Muchas dudas.
Pero bueno, es imposible de averiguar.
Escuchamos las
encuestas que se hacen en la SER cuando sale desde el campo y un montón de veces. Vale. Y hay muchos madridistas que no quieren a Vinicius en el equipo. Esa es la realidad.
Calientes o frío.
Pero la realidad es que mucho madridista, por todo lo que ha hecho, no lo quiere, es así.
Cuando no gana el equipo, hace dos años cuando era y marcaba la final, bueno, y todo el mundo le quería.
Que no gana,
y además el gesto del otro día le honra.
Y
nadie esperaba ese gesto de Vinicius y hay que ponerlo en valor, porque a Vinicius siempre le criticamos y cuando hace las cosas bien, otro día lo hizo muy bien.
Quiere ganar. Es el único que da la cara. Y Javier Rael lo ha contado aquí varias veces aquí en el Larguero o en Carrusel. Es el único que da la cara y en partidos como el día del Albacete, es el único de los que estuvo en el campo de los pesos importantes, de los pesos pesados. Hay otros franceses y demás, que no quiero decir
que sí,
no estuvieron en la zona.
Que se puede hacer la campaña que se quiera. Muchos madridistas, y todos tenemos padres en los colegios de nuestros hijos, lo que sea. que no quieren a Vinicius. Os pongáis como os pongáis, no lo quieren. Ni ganando, hombre, ni perdiendo.
Hombre, es obvio que muchos le pitan en el creo que hay muchos más que quieren que siga.
Ni ganando
que
ni
perdiendo. Creo que hay muchos más que quieren que siga. Pero es verdad que también hay más pitos de los que.
¿Pero crees que es un 95-5?
No.
Pues depende
seguramente haya un porcentaje mayor de gente crítica. Pero yo creo que hay gente, yo creo que hay un porcentaje mayor de gente crítica con Vinicius que le pita mucho, pero no sé si ese mismo porcentaje querría que no siguiese.
Porque le exige,
Manu, vamos, que correcto. Depende del que
vaya. O sea, creo que hay más, creo que hay más que le pitan que quieren que se vaya.
Yo lo que creo, yo lo que creo que
como, cuando tú sientes como tuyo a un futbolista, que es lo que creo que pasa con la hinchada del Madrid para con Vinicius, porque lo peor es la indiferencia. Cuando te pitan es porque ellos que te sienten tuyo se habían trazado una expectativa que ese futbolista que tú sientes como tuyo no ha dado y por lo tanto le pitan. Eso no quiere decir que le rechacen. Es que yo creo que son cosas distintas. Poned vosotros el porcentaje. ¿Qué porcentaje creéis de seguidores de Madrid que quieren que Vinicius sea renovado?
Pues a estas alturas de la temporada, mucho menor que 50, cuando empezó 50. La temporada. No, no.
50-50.
Pues, no, y cuando ganó, y cuando ganó la Liga de Campeones. Y cuando ganó la Liga de Campeones, siendo el mejor futbolista con Courtois de la plantilla, pues el 99,9% quería.
Claro, pero que ahora y no luego, la gana.
50-50.
Es que ahora mismo no gana ningún tipo de Liga de Campeones.
Claro, una pregunta, Romero. ¿Le habían pitado
y además de formalío, ¿no?
¿Le habían pitado a Vinicius antes de que viniera Mbappé al Madrid? ¿En el Bernabéu?
Uf, ya no lo recuerdo.
Yo creo que no.
Yo creo que no.
Yo creo que no.
Bueno,
no.
Es que antes de que viniera Mbappé, ganó dos copas.
Claro, por eso te digo.
Venían de ganar bastante.
Es curioso,
porque el otro día…
Es curioso cuando han llegado los pitos para Vinicius.
No, no es curioso. Yo lo dije el otro día. Hay ciertos comportamientos de Vinicius que se equivoca muchas veces, aunque yo estoy de acuerdo con Toño. Creo que en determinadas ocasiones no se es justo con él porque él siempre está. Te puede gustar más, menos cómo juega. Me refiero a lo futbolístico, ¿eh? No se borra, no se lesiona. Es un futbolista que siempre está en todos los partidos y no todos en el Real Madrid pueden decir lo mismo y menos esta temporada, pero es evidente que algunos comportamientos de Vinicius en el terreno de juego solo se sostienen si ganas. Si no ganas, no se sostiene.
Lo último del tema que digo.
Ahora, y para vender a Vinicius tienes que ir al mercado a por un futbolista que valga la pasta de Vinicius.
Yo creo que el año que viene van a seguir los dos en el equipo.
Yo también lo creo. Hombre.
Pero también creo que si el año que viene no se gana nada, uno de los dos tendrá que salir porque ya habrá un convencimiento general de
cuál es el problema. Si el Real Madrid está 3 años sin ganar, no solo salen uno de los dos, salen muchos más.
La 1:20, 1:00 en Canarias, estaremos visita en el Larguero y no vamos a hacer esperar más, pero vamos a seguir en el Sanedrín. Pero antes, dejarme que le pregunte a Carlos Castro, compañero de Radio Sevilla, que estaba en el aeropuerto, donde acaba de aterrizar el equipo que viene de perder contra el Levante y hemos oído que fuera del estadio Ciudad de Valencia había bastante cabreo de los aficionados sevillistas por la derrota que pone al equipo un punto por encima del descenso, pero parece que ha habido bastante normalidad en la llegada a Sevilla, ¿o no? Carlos, hola.
Muy buenas noches. Pues ha habido caras serias, los jugadores, el cuerpo técnico, también Cordón. Poca afluencia de aficionados sevillistas para quejarse por la situación del club, que es crítica. Así que caras muy serias, silencio sepulcral también a la llegada de los jugadores. Pocos aficionados, como te digo, para la situación que está yendo el Sevilla, que es crítica con esta derrota. Se queda al borde del descenso, así que, como te digo, la llegada, silencio, gesto muy serio de los jugadores y pocas quejas en la afición de momento.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Sí, a ti.
Hasta luego. Pues nada, Sevilla un punto por encima del descenso y Valencia 3 puntos por encima del descenso, ¿eh? Fíjate, dos históricos que tenemos ahí. Vamos a ver las 6 jornadas que.
Y aprietan los de abajo, ¿eh?
Hombre, que se aprietan, vamos.
13 para abajo, todo el mundo metido. Todo el mundo metido.
Está por ahí David Aganzo, le estoy viendo, presidente de AFE. Está por ahí Antón Meana, así que enseguida hacemos una pausa y le tenemos que preguntar cosas importantes. Por ejemplo, la Liga. ¿Cuándo va a empezar la Liga la temporada que viene? Porque hay Mundial, ¿cuánto descanso van a tener los futbolistas? Va a haber partido de la Liga Española en Marruecos después de que fallase el de Miami y algo que más que nos tiene que contar sobre el nuevo sindicato que encabeza precisamente el nuevo David Aganzo, además de la AFE, nuevo sindicato de futbolistas internacional al margen de FIFPRO. Vamos con él.
El Larguero con Manu Carreño.
La 1:12, 1:00 en Canarias, colocándose los cascos aquí en el estudio Gran Vía 32, David Aganzo, presidente de AFE. Hola, David.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al Larguero.
Gracias, Manu.
Presidente de AFE y desde hoy de
AIF.
AIF. Antón Meana.
La Asociación Internacional de Futbolistas es un nuevo sindicato. En el mundo del fútbol había un sindicato mundial, FIFPRO. Y desde hoy hay dos: FIFPRO y AIF. Lo ha presentado David Zaganzo en Madrid, muy cerca de la radio, en la sede de AFE, en Gran Vía 30.
Aquí al lado. Sí, sí.
Y estaba arropado por el sindicato suizo, que forma parte de la directiva de AIF, el sindicato mexicano y desde Brasil, el sindicato de Sao Paulo. Tienen 30.000 futbolistas representados en su primer día como sindicato mundial y, según han explicado en la rueda de prensa de esta mañana, el objetivo principal es que los jugadores estén representados en las mesas donde se toman las decisiones y que los jugadores tengan voz, que se les escuche y que a la hora de hacer un calendario, a la hora de confeccionar el nuevo formato de la Champions, a la hora de ver cuándo empieza la Liga, a la hora de ver dónde se juega el siguiente Mundial, que en esa mesa en la que se deciden las cosas, por fin estén los futbolistas.
¿Qué culpa crees que tiene en este... en esta... tantas lesiones, y ahora hoy Lamín, ayer no sé quién? ¿Qué tiene que ver este calendario de locos que nadie controla en el fútbol? No sé si vosotros tenéis mucha voz y voto o no tenéis, pero ¿qué culpa crees que tiene lo que se está intensificando el calendario en este tipo de lesiones?
¿Sabes qué pasa, Manu? Que estamos hablando de este tema hace mucho tiempo. Hablamos de hace 3, 4 años y desgraciadamente nos estamos encontrando cada vez más situaciones cuando nos afecta y cuando vemos a Lamín caer o cuando vemos a Rodri, cuando vemos a Dani, a Carvajal, que son la gente top, pues bueno, al final desgraciadamente nos encontramos en... o se acuerda la gente de este problema. Nos acordamos de que la UEFA ha metido 4 partidos más de Champions, tenemos un Mundial de Clubs en verano, ahora tenemos un Mundial de Naciones, lógicamente que todo jugador quiere jugar y quiere estar, pero claro, nuestros compañeros están jugando 70 y muchos partidos porque siempre van los mismos compañeros. Lógicamente la gente que jugamos en segunda división o que jugamos en un equipo ahora mismo como pueda ser de gente de abajo, no tiene tantos internacionales y no tiene este problema. Pero la gente, ya te digo, llevamos mucho, mucho tiempo con este tema. Desgraciadamente nos hemos encontrado con el caso de Lamín, Rafinha, Carvajal, Rodri...
Y sí, pero al final tragáis. Quiero decir, los futbolistas tenéis la posibilidad de decir hasta aquí. Porque pasa en la Champions, pasa en la UEFA, pero pasa en la Liga. Y más partidos, y la Copa, y la no sé qué, y la no sé qué. Y al final los jugadores... No sé si va a llegar un día en que digan los jugadores hasta aquí hemos llegado. Porque al final... No pasa nada. Siempre, sí, se protesta, pero nadie cambia nada, ¿no?
Mira, yo creo que desde AFE los únicos que hemos protestado realmente con el tema de Miami, que hicimos un parón, el tema que realmente, yo creo que a lo mejor la patronal se pensaba que no teníamos la fuerza o el contacto con los futbolistas. Y yo creo que al final, si te das cuenta y tienes razón, de que a nivel mundial, los únicos que hacen acciones que se puedan notar y que puedan ser, que pueda cambiar un poco el rumbo, ha sido AFE. O sea, a nivel mundial, convenios colectivos no tienen muy pocos países, comisiones mixtas, que es la Cámara de Disputas para poder recuperar vuestro dinero, el fondo de garantía que tiene FIFA ya no existe. Tenemos mucha dificultad, yo te hablo ya de Colombia, de Paraguay, de situaciones que en España son surrealistas. No tienen derechos, no tienen ningún tipo de salario mínimo, no tienen ningún tipo de nada. Ya no te hablo de fútbol femenino. Fútbol femenino en muchos países no existen. Pero claro, lo que hacemos con AIF es intentar...
Por cierto, las jugadoras no están en AFE, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ay, pero no la gran mayoría, ¿no?
Sí, sí.
¿Sí?
Tenemos más de, creo que 400 compañeras.
¿Y en FUTPRO?
Pues no sé las que tiene. No, ahí no te puedo...
No, lo digo por si es una de las prioridades también el fútbol femenino en AFE.
No, total... Pero AFE lleva siendo desde 2016. Uh-huh. 2016, lo que pasa que, bueno, partes políticas, partes no. Lógicamente las compañeras saben y tienen la libertad sindical para poder elegir el sindicato que ellas quieran. Y bueno, y ahí pues exactamente igual, un nuevo modelo, una nueva manera de funcionar, transparencia, estar cerca del futbolista, tener interlocución directa con instituciones como puede ser FIFA, como puede ser UEFA, como puede ser las que realmente están. Porque igual que tenemos en la federación y tenemos 30 y tantos votos para poder estar y está el presidente de la AFE y estamos allí, pues bueno, pues en la junta directiva y tomando decisiones, creo que cada vez que se hable de fútbol, el futbolista tiene que estar presente.
Totalmente.
En el tema del calendario, con la Liga estamos ahora con la negociación del calendario, que es un tema importante porque se ha sacado, y además que es un tema preocupante porque hay un Mundial y no tenemos el descanso, no tenemos el tiempo de pretemporada para poder funcionar. El Madrid y Atlético Madrid ya vinieron del año pasado, que no tuvieron pretemporada, y son situaciones que la gente lógicamente se acuerda de hoy, pero del ayer no se acuerdan. Y cuando hay un partido que ganas 3-0 está muy bien, pero como pierdas 2-0, la gente te mata. Y
¿va a empezar la Liga el 15 de agosto?
Nosotros vamos a intentar que no, lógicamente, porque entendemos que
el Mundial acaba el 19 de julio.
Acaba el 19, el día 8 acabarían los 21 días de convenio. Tenemos que buscar situaciones, no que vaya a septiembre. Entendemos también lo que es el marco de, como dicen, del sector, pero lógicamente nuestros compañeros tienen que descansar, no pueden más.
Ha dicho esta mañana usted que entiende el negocio, pero que no todo es negocio, que está muy bien, que hay un negocio, pero que no todo es negocio. ¿Es uno de los motivos por los que AFE se sale de FIFPRO y deciden montar un nuevo sindicato mundial, que se puede dirigir al futbolista de una manera distinta como lo hacía FIFPRO?
Totalmente. He sido presidente de FIFPRO, sé perfectamente lo que hay dentro de esa casa. No me voy a comparar, no voy a entrar en comparación, no voy a... Las formas, yo creo que al final las formas en esta vida son muy importantes y te define. Yo creo que las formas te definen. Hemos presentado nuestro sindicato con todo el cariño del mundo. Tenemos a mucha gente esperando porque la gente quiere, bueno, quiere perder el miedo a hacer las cosas bien. Y ya te digo, yo creo que en el mundo del fútbol, y como dices, yo creo que y lo he dicho esta mañana, creo que la voz del futbolista están apagadas. Están apagadas porque está por encima el dinero, porque los sindicatos están por encima, porque puedan tener algún beneficio que ya no les, ya no estén con el objetivo de defender al futbolista. Entonces, claro.
Claro, pero la gente te está oyendo y dirá, ¿qué tiene de malo FIFPRO? Porque tú has sido presidente de FIFPRO y ahora te sales de FIFPRO y montas otro. ¿Qué tiene de malo FIFPRO y qué ofrece a cambio AIF?
A mí sí me conoces un poquito ya, llevo 10 años aquí, nos hemos visto muchas y, bueno, para que se vaya AFE, para que se vaya a México, para que se vaya a Suiza y para que se vaya a Brasil, al final algo hay. La nueva dirección que hay de los últimos años no está gustando, están viendo más la parte política que defender a los compañeros. Estaban hablando en su momento se habló de que todos teníamos que tener convenios colectivos porque es lo único que nos protege como trabajadores para poder, y no solamente en España, o sea, habló a nivel global. Y no es lo mismo África que Asia, no es lo mismo Europa que Sudamérica y no es lo mismo Norteamérica que África igual. Pero tenemos que buscar una solución, o sea, los futbolistas están sufriendo muchísimo y ya no hablo solamente de Europa, que Europa es una parte privilegiada. Tenemos diferentes problemas como el calendario, que son muchos problemas. En África ese problema del calendario no existe porque quieren jugar muchos más partidos. Claro. Entonces tenemos que estar presentes en cada país, en cada continente y estar viviéndolo. O sea, estar viviéndolo porque realmente los futbolistas te lo explican y el fútbol femenino tiene que crecer, tenemos que tener esa interlocución directa. Es como si yo no hablase con la liga. Si un sindicato de cualquier país no tiene interlocución con la liga, con su federación o con los jugadores, no puede ser un sindicato.
¿Os lleváis ya bien, Tebas y tú?
No, yo no me he llevado... No,
digo, porque has puesto una querella, ¿no? Por la... Bueno, se querelló...
Por la huelga.
Por la huelga de los jugadores. Bueno, por la huelga, por el gesto que tuvisteis de protestar contra el partido a Miami. No sé eso en qué punto está.
Pues me imagino que les sobra el dinero y se meten en los juicios porque les sobra el dinero. Porque no tiene ningún tipo de sentido, ya le dije. Esos compañeros es lo único que quieren información. El sindicato siempre va a estar apoyando a los compañeros. Y creo que la libertad de expresión en este país... Todavía está presente.
¿Lo volveríais a hacer si fuera otra vez igual?
Totalmente.
Porque ahora cabe la posibilidad, dijo, de poder jugar un partido de la Liga en Marruecos. No sé eso cómo lo veis.
Bueno, seguramente que tendrán que pasar información, tendrán que ir a la Real Federación Española. La Real Federación Española tendrá que tener un proyecto y unos documentos porque hay diferentes estamentos que estamos, hay que ver el VAR, o sea, tendríamos que ver muchas cosas. Hay muchos temas que nunca se sacaron y que nunca se dieron información. Y lo único que pedíamos era intentar entender el por qué nos íbamos a Miami, intentar que si la categoría, o sea, si la competición pues
se desvirtuaba de alguna manera,
eso es. Entonces, bueno, la preocupación de nuestros compañeros era esa. La verdad que la unión...
¿Tú crees que se adultera la competición llevándote un partido fuera?
Para mí sí. O sea, la gente que hemos jugado al fútbol y un campo como el Villarreal, que vaya al Barcelona, que vaya a cualquier equipo, no es lo mismo jugar en Villarreal que jugar en Miami. 100%. Por lo menos para la parte deportiva. Ya la parte legal podríamos hablar de debatir de muchos temas, pero la parte de deportiva está clara que tú cuando vas al Bernabéu y tenemos que jugar todos en el Bernabéu y cuando tenemos que ir al campo del Rayo, tenemos que jugar todos al campo del Rayo.
Como presidente de AFE, se reunió con Infantino en Estados Unidos en el Mundial de Clubes. Ahora va a estar como presidente ya de AIF en el Congreso de FIFA en Vancouver. ¿Ve predisposición, por ejemplo, por parte de FIFA, de UEFA, de los grandes estamentos, de escuchar al futbolista, de sentarles en la mesa?
Bueno, ya te digo, representamos a más de 30.000 jugadores en activo. Creo que FIFPRO, por las cuentas, creo que tiene que volver a contar las cuentas porque nos hemos ido cuatro, y cuatro de los grandes. Entonces, bueno, solamente lo único que pido es que nos traten de la misma manera, que nos van a ver trabajar. El tiempo pone cada uno en su sitio, pero AIF viene con un nuevo modelo, con ganas de poder ayudar realmente a estos jugadores y jugadoras que necesitan. Y bueno, a lo mejor España no es lo más necesitado, no es lo que más necesita, porque España...
Bueno, más urgencias hay, ¿no?
Es un sindicato muy potente, tenemos creo que las cosas bastante, bastante bien puestas, pero irte a Asia, irte a África, y te lo digo por la experiencia que tengo a nivel internacional, son situaciones terribles.
¿Para FIFPRO ha sido una puñalada que tú hayas hecho esto?
No lo sé, no lo sé. Las formas que tienen y las formas que a día de hoy también demuestran, no creo que son las más adecuadas, pero bueno, a partir de ahí entiendo que... Nosotros avisamos ya, ¿eh? Los derechos de imagen ya se les quitamos, se les quitó hace un año, o sea, ellos sabían perfectamente, nosotros vamos de cara siempre, y ellos sabían perfectamente el malestar que teníamos.
Hoy han sacado un comunicado, FIFPRO, sí. En mitad de la presentación, a los 5 minutos, un comunicado de FIFPRO, intentando decir que no tenía legitimidad AIF ni AFE para representar a los jugadores. Y es importante decir, porque yo me debo solo a los oyentes de la SER, que a Ganzo le hemos entrevistado con este tema 2 veces, una en su despacho y otra aquí en el estudio, y le hemos pedido 4 o 5 veces a FIFPRO que su presidente dé una entrevista a la cadena SER, y la única opción que dieron era enviar las preguntas por escrito y ver si contestaban por escrito, y se niegan a dar una entrevista. No quieren aportar información, por tanto ahora... FIFPRO, al menos en el contacto con esta emisora, no quiere ningún tipo de ni de entrevista ni de información delante del micrófono. Algún dato suelto off the record que es imposible de contrastar y que por tanto no se puede llevar a la antena.
Pues nada, David, vamos a ver qué pasa con AIF. ¿Te gustaría algún día ser presidente de la Federación de Fútbol?
Esa ya me la preguntaste.
Sí, pero ha pasado un tiempo.
No. Creo que tengo, todavía me quedan 3 años en AFE, ahora con este nuevo, no sé, me veo muy vinculado al...
¿Te ves más de sindicalista que de presidente de la federación?
Más de sindicalista.
Has dicho, todavía me quedan 3 años. Me ha parecido un no como no muy creíble.
No, te digo no. Mira, esto te ha creído no.
Sí, a mí me gustaría, Manu, hacer una pregunta a David antes de que se fuera, porque hace unas semanas le hice una pregunta a Coque, capitán del Atlético de Madrid, en una rueda de prensa. Cuando el Real Madrid se quejó por menos de las 72 horas, AFE sacó un comunicado. Cuando el partido de Miami, AFE sacó un comunicado. Y el Atlético de Madrid este año ha estado muchas veces por debajo de esas 72 horas. Y es el equipo que más partidos ha jugado. Hemos visto que ha tenido que preparar una final con apenas 48 horas de Copa. Y no sé si tengo yo la sensación, ahí me dijo Coque que no había recibido ninguna palabra por parte de AFE, ni se habían puesto en contacto con los jugadores del Atlético de Madrid por eso de las menos de 72 horas. No sé si es uno de los dos equipos grandes, les hace más caso, se les hace menos caso. ¿Cómo ha sido el trato que ha tenido el Atlético de Madrid por parte de AFE esta temporada?
¿Tú eres del Atleti?
No, yo te pregunto. Yo soy de la cadena SER.
No, te comento. Con Coque, bueno, la relación que hay con Coque es espectacular, pero no solo el Atlético de Madrid ha tenido menos horas de las adecuadas. El Rayo Vallecano ha tenido, el Betis ha tenido, o sea, yo creo que todos los...
10-11 veces como el Atlético de Madrid, creo que ninguno.
Creo que el Atlético de Madrid puede ser de los que más, pero creo que todos los equipos que están en esta liga, desgraciadamente, hemos tenido muchas menos horas de las adecuadas para poder estar.
Sí, pero que no ha habido ningún comunicado como con el día del Villarreal de Ancelotti.
Yo te contesto, si me dejas de contestarte, sí. Te contesto. La historia es que al final nosotros entendimos que teníamos que salir, porque al final Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, o sea, los equipos de primera seguramente tengan mucho más impacto en las redes sociales, en los medios de comunicación, para poder subir tu voz. En segunda división hay muchísimos equipos también, no sé si tienes los datos, de la gente de segunda división que tampoco descansa cuando tienen Copa del Rey, hacen 250.000 kilómetros, porque ellos sí que no van en avión, esta gente va en autobús. Y desgraciadamente nos encontramos que, bueno, que solo preguntáis, yo automáticamente llamé a Coque, la relación que tengo con Coque es espectacular. Lógicamente la queja está, porque la entendemos todos, nosotros mandamos cartas a la Liga cada vez que hay un problema de estos, para que quede constancia que el sindicato sigue trabajando en la defensa de nuestros compañeros. Lógicamente los que no ponemos el horario somos nosotros. Nosotros nos estamos pegando con el calendario y desde aquí te digo que nosotros el 14 de agosto no estamos de acuerdo en que empiece. Y como todos los partidos, y te lo puedo demostrar y en cualquier momento de lo enseño, no tengo ningún problema de saber que podéis estar en AFE cuando queráis, el sindicato va a estar apoyando porque creemos que es una falta de respeto. O sea, es una falta de respeto, sobre todo por la calidad del partido, porque cuando no descansa lo adecuado, siempre hablamos, no, pero es que la UEFA no podemos hacer nada. Sí, la UEFA juega su final a las 6:30 de la tarde. O sea, si todos los partidos se juegan a las 6:30 de la tarde, nuestros compañeros a las 8:30 estarían terminados el partido. ponle que a las 10 seguramente terminen, están en cualquier sitio, en cualquier aeropuerto de Europa, seguramente a las 2, a las 1, 2 de la mañana estarían todos descansando. Y los partidos de la Liga se podrían seguir jugando el domingo a las 9 perfectamente, haciendo las 72 horas. Lógicamente entiendo la queja del Atlético de Madrid, igual que entiendo la del Rayo Vallecano, igual que entiendo la del Celta y cualquier otra. Pero que sepan que todas las cartas que mandamos a la Liga, porque no somos nosotros los que ponemos los horarios, estamos luchando para que esto cambie.
Te quiere preguntar, te quiere preguntar Jordi Martí y Romero, dame un minutito y seguimos con Aganzo. Venga, una pausa rápida y seguimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.